Vamos a empezar con el Romanos 8:28. Es un versículo que yo creo que muchos conocen, pero siempre nos enfocamos en la parte de principio, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Usamos ese versículo bastante para estar diciendo que lo que sea que pasa en la vida es para el bien. No dice que todo es bueno, pero dice que es para el bien. Pero quiero enfocarme en la parte última que dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay condiciones para eso. Y quiero enfocar en esa parte hoy día en que somos llamados. No significa que Dios nos llamó por teléfono y solo quiere decir, hola, ¿qué tal? No, que tenemos una llamada en nuestras vidas. Tenemos un propósito más allá de solamente el vivir día a día. Vamos a ver cuál es ese propósito. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esos dos versículos se llaman la Gran Comisión. Es un trabajo que Jesús nos dio, que vayamos hasta el fin, los fines del mundo haciendo discípulos. No dice haciendo conversos. Nuestro trabajo no es simplemente ir y predicar el evangelio y dejarlos. No es suficiente de que la gente oye la palabra y se levanta la mano y ora en esa oración del pecador, sino que dice hay que hacer discípulos, gente en que invertimos tiempo para enseñarles, que ellos sean estudiantes de la palabra, tales como los discípulos fueron estudiantes de Jesús. Eso es lo que nos ha llamado a hacer. Pero quiero preguntarles, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos caso a lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que nos previene obedecerle? ¿Qué hay en nuestra vida que es como un muro en que estamos ahí parados, no haciendo lo que nos mandó a hacer? ¿Es miedo? Ay, pero se van a burlar de mí, tal vez me despidan, tal vez me pegan, tal vez ya no quieren hablar conmigo, ya no van a ser mis amigos, tal vez es mi familia y vamos a pelear y ya no quieren hablar conmigo. O tal vez es simplemente porque estamos cómodos, tenemos nuestra propia vida, tenemos trabajo, familia, enfermedades, lo que sea, más estamos ocupados, ya no hay tiempo para compartir con nadie. O tal vez simplemente es flojera. Yo admito, a mí me gusta ver los shows en Netflix, me gusta leer y me da flojera. Muchas veces que estoy cansada, ya no quiero invertir más tiempo en más personas, simplemente quiero descansar. Y sí hay tiempos para el descanso, pero también hay tiempos en que tenemos que simplemente obedecer y andar en lo que nos mandó a hacer. Vamos a mirar Romanos 8, 31 a 39. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas esas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas del matadero. Antes, en todas esas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús sufrió, si Él murió por la causa de Dios, por el reino de Dios, ¿cómo nosotros podemos esperar algo diferente si somos llamados a ser tal como Él? Las cosas que nombra Pablo ahí no son cosas bonitas. Son cuchillo, muerte, ovejas de matadero. Eso no. Cuando pensamos, hoy que ya el reino de Dios es ahora, ya no tenemos que esperar, ya tenemos la vida eterna ahora. Pues yo estoy pensando en rejas de perla, en calles de oro, en palacios en que vamos a vivir allá, no sé, así como un montón de comida y felicidad, y ya no hay dolor, ya no hay lágrimas. Pero eso es más adelante. Mientras estamos aquí, vamos a padecer como Jesús padeció, si es que estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Porque si estamos cómodos, significa que no somos un problema para el enemigo. Si no está pasándonos pruebas, significa que Satanás no nos ve como una amenaza a sus planes. Ahora, eso no significa que debes salir y gritar y ser alguien molestoso para que la gente te rechaza y puedes decir, mira, estoy sufriendo por Dios. No estás sufriendo por molestoso. Eso es otra cosa por completo. Pero si estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, y por eso padeces, eso sí es sufrir por causa de Cristo. Jonás, todos saben de Jonás, ¿verdad? Jonás tuvo miedo y fue desobediente. Y se fue a un barco y dijo, nope, no voy a ir. Esa gente es mala. La gente de Nínive, ellos no solamente eran personas paganas, sino que ellos mataban a sus enemigos horriblemente. Ellos agarraban palos largos, puntiagudos, y atravesaban a las personas vivas y los dejaban afuera de la ciudad para como una advertencia a los demás, para decir, ustedes se meten con nosotros, eso es lo que les va a pasar a ustedes. Eran personas horribles. Y Jonás tenía miedo, pero también decía, ellos no son dignos de ser salvados. Y yo sé, Dios, que tú eres lleno de gracia y vas a perdonarles si yo voy y les predico. No quiero que se salvan, quiero que se vayan al infierno. No, fue rebelde y miedoso, pero cuando se subió a ese barco, se puso su vida en peligro. No estuvo su vida en peligro a ir a esa ciudad. Estuvo en peligro cuando huyó de la voluntad de Dios. Y no se puso solamente a sí mismo en peligro, sino a los demás que estaban en el barco también. Nuestras acciones, nuestras decisiones tienen consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias no son solamente para nosotros, sino que afecta a los de nuestro alrededor. Hubo una misionera a la China que se llamaba Betty Stamm, que se fue a la China con su esposo. Ella fue criada en China por sus padres misioneros, volvió a los Estados Unidos para estudiar, se casó y fue llamada de nuevo a la China. En el 1934, poco después de que había nacido su hija, ellos dos fueron arrestados. Fueron forzados a marchar 12 millas. Y en la noche, Betty escondió su bebé de solamente 4 meses. Le escondió en una casa donde habían pasado la noche. En la mañana, los soldados les quitaron la ropa de afuera, les hicieron marchar otra vez al centro del pueblo, donde ambos fueron ejecutados por decapitación. Alguien en el pueblo trató de defenderles, él también fue decapitado. La hija sí fue rescatada, ella estuvo bien. Betty solo tenía 28 años cuando murió. Antes de que se fue a la China, ella escribió una oración. Señor, rindo a ti mis propios planes y propósitos, todos mis deseos, esperanzas y ambiciones, y acepto tu voluntad para mi vida. Rindo a ti mi misma, mi vida, mi todo, totalmente a ti, para ser tuya por siempre. Te entrego mis amistades. Todas las personas quienes amo tienen segundo lugar en mi corazón. Lléname ahora y séllame con tu espíritu. Obra tu voluntad completa en mi vida, sin importar el costo, pues para mí vivir es Cristo. Amén. Cuando escribió esto, no tuvo idea de lo que iba a sufrir, lo que le iba a pasar, que su hija se quedara huérfana. Sin embargo, eso no fue solamente una oración en el momento. Ella lo vivió. Se rindió totalmente a Dios. Y Dios le llamó a la China. Y Dios sí sabía qué le iba a pasar a ella y su esposo. No fue sorpresa para él. Pero con esto se glorificó Dios. A veces el plan de Dios no es lo que hemos pensado, no es lo que hemos soñado. Sin embargo, vale la pena. Como dice al final, sin importar el costo. Durante mi tiempo de misionera en Perú, a veces volví por aquí y gente como mi mamá, mi abuela, jactaban a las personas que conocían de que, ay, que ella es misionera en Perú y no hay agua caliente. No, ni siquiera tiene máquina para lavar la ropa. Tiene que lavar la ropa por mano como en los días de antes. Y todos se quedaban como, oh, yo no podría hacer esto. No, ¿cómo lo haces? Y digo, ¿qué gran cosa es? ¿Acaso estoy sufriendo? ¿Estoy siendo atacada? ¿Me están torturando por mi fe? No, nada de eso. Tengo que tener frío mientras me baño. ¿Qué es eso? Es una molestia. Eso no es costo grande para el Evangelio. Sin embargo, es algo que pararía a mucha gente que vive aquí. Y no digo eso para decir que, wow, qué chévere soy yo, sino que para pensar en que nuestras comodidades nos previenen obedecer a Dios. Vamos a mirar el Santiago 1, 22 al 25. Más ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. ¿Cuántas veces estamos aquí escuchando la palabra y estamos de acuerdo? Decimos, amén, aleluya, pero salimos por la puerta y se nos va todo. Volvemos a la vida de todos los días y no ponemos lo que hemos oído en práctica. Estamos llamados para hacer, porque oír sin hacer no vale nada. Miramos el Santiago 2, 14 a 19. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diréis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A veces hablamos con la gente o en nosotros mismos, en nuestros corazones, sentimos cómodos porque, bueno, yo sí creo que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es el único, pues ¿qué vale eso? Los demonios creen eso y ellos no van al cielo. Ellos creen eso y tiemblan. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros temblamos por pensar en Dios? El Todopoderoso. No solamente el que es nuestro Padre, sino que es el que es justo. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No porque si no hacemos obras vamos a perder la salvación, sino que debemos tener fruto. Un manzano es un manzano, si da manzano o no. No deja de ser manzano. Pero podemos usar ese árbol, es útil si no tiene manzanas, si no rinde nada. No pues, si yo siendo granjero tengo árboles de fruta y no me dan fruta, yo voy a sacar esos árboles, tirarlas y poner otras ya. Porque ¿qué me vale tener árboles que no brinden fruta? Así somos de creyentes también. Podemos ser creyentes, sí, pero ¿somos útiles? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos haciéndole caso en los que nos manda hacer? ¿O somos como esos árboles estériles que no dan nada de fruta? Quiero hablarles de otra misionera que se llamó Darlene Dibler-Rose. Ella y su esposo fueron misioneros a Nueva Guinea. Dios les llamó a predicar a una gente que fue recién descubierta por unos pilotos que pasaron, y por la primera vez ya no hubo neblina y se dieron cuenta que había un tribu ahí donde no llegaba todavía la civilización, pues. Primeramente tuvo que ir el esposo. Los hombres tuvieron que ir primero porque estaba peligroso el camino. Y debido a todos los hongos y humedad que había, el esposo volvió. No solamente había bajado de peso, sino que tenía una infección en sus pies que se llama putrificación de selva, en que las capas de la piel empiezan a pudrirse. ¿Alguna vez en sus refries han dejado espinaco, cilantro o algo así demasiado tiempo y empieza a ponerse como agua? Eso es lo que empezó a hacer con su piel. Y en un momento en que la esposa estaba sentada en el piso sacando con pinzas capa por capa la piel pudrida y de ahí poniendo la medicina, vino el encargado de ese lugar que estaban haciendo misiones y le dio asco ver eso. Pero ahí Dios le habló: cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio de la paz. Y esos pies no eran hermosos, pero el propósito de los pies era hermoso, ¿verdad? Mientras estuvieron ahí, empezó la Segunda Guerra Mundial. Invadieron los japoneses y ellos encarcelaron a todos los misioneros que estaban ahí. Durante ese tiempo, el esposo de Darlene se murió. Él estuvo predicando todo el tiempo que estaba en los campamentos. Y esos campamentos de los japoneses eran iguales de feos que hicieron los nazis. Fueron lugares horribles. Y el encargado del campamento de las mujeres era un hombre brutal que odiaba a las personas, especialmente a las mujeres. Pero ella, por su testimonio, no porque ella entró y empezó a predicarle y gritarle las escrituras, simplemente por la manera que vivió, impactó a este hombre. Entonces, cuando ella fue agarrada por algo parecido al servicio secreto de esos japoneses y acusada de ser espía, la torturaron todos los días. Y ella estaba enferma con 3 diferentes enfermedades y solo le daban arroz. Y tuvo que pelear contra las moscas para comerse el arroz antes de que las moscas se lo comieran. En un momento ella miró por una ventanita. Otras personas sí pudieron salir afuera así como hacer ejercicio. Y alguien, pienso, la estaba pasando un plátano a una persona ahí por la reja. Y ella dice: wow, ¿cómo quisiera tener tan solo un plátano? Y dice: bueno, eso es imposible. Las únicas personas que abren mi puerta son los que me tienen cautivada, que me tienen cautiva. Es imposible que Dios me dé un plátano. En ese momento, el encargado de campamento había oído que ella tenía tuberculosis, la única enfermedad que no tenía. Pero él estaba preocupado por ella. Ese hombre tan odioso estaba preocupado. Se montó su bicicleta y se fue a la cárcel. La miró, se fue y sus captores volvieron con plátanos que él había traído para ella, sin saber lo que ella oró. Y ella contó los plátanos. Dios le dio no solamente un plátano, le dio 99 plátanos. Y se puso a llorar porque había dudado de Dios. Porque ella dijo: es imposible que Dios me pueda un plátano. Y Dios le dijo: te doy 99. aún en ese momento que estaba siendo torturada, que estaba enferma, que ella estaba sufriendo por lo que Dios le había llamado, Dios aún le estaba cuidando, Dios estaba ahí con ella en esos momentos de sufrimiento. Al final de la guerra, ella sí salió, salió libre, sin esposo, sin la mayoría de sus amigos, sus compañeros, pero salió. Y cuando Dios le llamó de nuevo, volver a Nueva Guinea, hizo caso, volvió. Y unos años después, un chofer supo que ella estuvo en ese campamento y dice, tengo un mensaje para usted. Yo conocí al señor que fue el director de ese campamento. Y ahora él es encargado de un radio cristiano en Japón. Y él predica ahora en Japón todos los días. Y me dijo que si alguna vez yo conociera a cualquier mujer que estuvo en ese campamento, que le diera el mensaje de pedir perdón y para animar que ahora es salvo y ahora está también predicando. Algo que no es fácil en Japón hasta hoy en día. Si Dios puede hacer esto, si Dios puede usar su vida, su testimonio viviente para convertir a un hombre tan malo, si sabemos que si morimos, nos vamos al cielo, ¿por qué tenemos miedo compartir el evangelio, en especial cuando vivimos en un lugar donde no recibimos tanta persecución, como en la India, como en la China, como en Rusia, como en los países árabes, como en los países africanos? Sin embargo, somos los países con menos valor, al parecer, porque somos los más callados. Vamos a mirar 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. Cuando hay un edificio que se está quemando, no todos tienen el valor suficiente para entrar ahí al fuego a buscar personas, a rescatarles. Nosotros siendo cristianos tenemos que ser bomberos espirituales. Tenemos que tener el valor de hablar la verdad, el amor hacia esa gente. Ay, pero que se van a molestar conmigo. Ya no me van a querer. ¿No creen que se van a molestar aún más cuando se van al infierno y se dan cuenta que tú sí sabías la verdad y nunca se lo dijiste? Vamos a mirar también Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis los que pueden matar el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quien temáis. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en la gehenna. Así os digo, a este temer. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Lo peor que nos puede hacer es matarnos. ¿Y qué es eso? Eso es para nosotros llegar al fin de la carrera y ganamos. Pero debemos temer a Dios. que sí nos puede impactar después de morir de esta vida. Pero no tenemos que tener miedo de morir, miedo de persecución, miedo de hambre, miedo de estar sin trabajo, porque Dios nos va a cuidar. Miramos entonces Lucas 12:22 al 31. Y dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo que vestiréis. La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, ni que ni tienen siguiero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis? Uy, retrocede, vuelve atrás. Está. ¿Para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No labran ni hilan. Y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurar el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando miramos ese último versículo, muchas veces pensamos en nuestros deseos. Bueno, si yo busco el reino de Dios, si yo hago lo que Dios quiere, me va a dar mis deseos. Me va a dar mi casa, me va a dar mi carro, me va a dar más ropa, me va a dar más dinero. No, estas cosas... ¿A qué se refiere? Es hogar, comida, agua, ropa, cosas que consideramos necesidades básicas. Y eso solo nos es prometido si estamos buscando el reino de Dios. Porque no fuimos prometidos comodidad. Jesús nos prometió sufrimiento. Dice, si ellos me tratan así, tu maestro, ¿cuánto más van a tratar a ustedes así, mis estudiantes? Porque el estudiante no es mayor que el maestro. Si él no tenía dónde echar su cabeza, ¿cómo nosotros podemos esperar más? Sin embargo, todos tenemos almohadas, ¿verdad? Todos tenemos camas. Esas no son las cosas básicas. Esas son las cosas que cada día debemos decir, gracias Dios por proveerme una cama, por proveerme el trabajo. Puedo decir que de verdad no me gusta bañarme con agua fría. No me gustó para nada. Así que ahora estando aquí, doy gracias cada vez que me baño. Dios, gracias por el agua caliente. Cuando lavo los platos, cuando los meto al lava platos, que lava los platos por mí. Digo, gracias Dios que no tengo que lavar todos los platos por mano. Gracias Dios que tengo ahora máquina de ropa, que yo no tengo que estar otra vez. Les digo que de verdad no me caía bien lavar la ropa por mano, porque no me salía. Lavaba las sábanas, lavaba las toallas y mientras sacaba el agua, otra vez el lado que justo había secado, se caía otra vez nevada y se mojaba todo de nuevo. No, puedo darle gracias a Dios. Y muchas veces que no nos damos cuenta, nos olvidamos que esas cosas son bendiciones. El hecho de que tenemos un lugar donde congregarnos y hablar libremente de la Biblia es una bendición. Vivimos en un lugar donde esas cosas son derechos. Sentimos que son mis derechos y claro que debo tener esas cosas. Y cuando se nos malogra algo de la casa, cuando se revienta una llanta, estamos, ¿cómo va a pasar eso? Dios, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me dejas pasar esas cosas? En vez de decir, gracias Dios que se reventó mi llanta aquí, de repente, si no me quedaba botado, de repente ya me iba a pasar un accidente y algo feo pasaba. O de repente, por estar botado y que el carro no está funcionando, viene una persona para ayudar y ahora puedes predicarle a la persona. Si tan solo tenemos la valentía, el valor de hacer lo que somos llamados para hacer. Y si podemos confiar en Dios en cuanto a la eternidad. ¿Alguien aquí ha visto el cielo? No, así sabemos cómo es. Pero de repente no sabemos todos los detalles. Sin embargo, confiamos que está ahí. Confiamos en que nos dice la Biblia. Confiamos que Dios nos va a llevar al cielo y que va a estar ahí con nosotros. Si podemos confiar en Él para algo que no conocemos bien, que no hemos estado ahí, ¿por qué no podemos confiar en Él para que Él se encargue de nuestra vida tan corta aquí? La cosa más simple, las cosas que conocemos, debemos también confiar en Él para esto. Para acabar, ya vamos a mirar otra vez en Mateo 28, 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Eso, doctrinar, es hacer discípulos. No tenemos el trabajo de solamente decir, oh mira, Jesús te ama, que tengas un buen día, chao. Tenemos el trabajo de hacer discípulos. Espero que puedan tomar tiempo. Busquen todos los versículos que tienen que ver con discipulados. Busquen en el diccionario qué es ser un discípulo. ¿Cómo es hacer discípulos? Y que lo tomen al corazón. Y yo también. Tenemos que empezar a invertir nuestro tiempo no en los pasatiempos tanto, sino en las personas. Cada persona que está en nuestra vida por una razón. O porque ellos van a impactarte a ti, o porque Dios quiere que tú les impactes a ellos. Entonces debemos levantarnos cada mañana y decir, Dios, rindo mi vida, rindo mis deseos, mis planes. Y cuando se nos malogra un plan, saber que no es malogrado, sino que Dios lo cambió para sus propósitos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos salvado. Gracias por mandar a nuestras vidas la persona que nos predicó a nosotros. Ayúdanos a tener el valor, a estar firmes en la fe, a confiar en ti y amar a los demás suficientemente para también compartir la verdad gozoso con ellos. Ayúdanos a vivir realmente lo que creemos. límpianos. Corta y saca todo lo feo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que ya podamos rendir fruta de verdad. Llénanos de tu espíritu. Háblanos fuerte para que podamos estar totalmente seguros de lo que es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a poder en verdad orar como Betistam, que queremos rendir nuestra vida a ti y no tomarla de vuelta. Nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestra voluntad y nuestros deseos para tener a cambio tus deseos, tu voluntad y tus propósitos. Danos la fuerza suficiente para poder contestar tu llamada, Señor. En tu nombre, amén.